Hola, buenos días. Estamos en Pasearte nuevamente. Y Juana Lloret, conmigo.
Hola, buenos días. Una semana más.
Sari en el control. Yo, Esperanza Martínez. Les vamos a contar cosas.
Y vamos a oír una música que Esperanza nos va a decir.
Pues tenemos a Bob Dylan ahora, me parece, ¿no? Pues vamos a escucharle. Everybody know. Paid $100 for Elvis needs to their clothes. He was a man back down in the wrong. Elvis said, I'm leaving you. Won't be gone for long. Don't wait up for me, or worry about me when I'm gone. He's a man that got no wrong. Like he went down to the corner saloon, get a bucket of beer. Said to the bartender, has my loving man been here? He's a man that got no wrong. Bueno, en principio vamos a comenzar por la música, porque tenemos un festival de jazz ahí a las puertas.
Sí, pero nada más que recordarlo, cosas, ¿eh?
Recordarlo, recordémoslo. Claro. Venga.
Que hay, pues mira, yo creo que es el 17º Festival de Jazz del Palau de la Música de Valencia, que está muy interesante, que han traído figuras pues de esas de peso que tanto gustan y que saben que van a tener éxito total y que si se quieren enterar de la programación, que yo no le he traído, por cierto, pero nada más que he traído el recordatorio de que está el Festival de Jazz,
pues
que entren en las páginas web del Palau de la Música y que vean qué día les interesa ir.
¿Y en qué fecha comienza, Juana?
Pues ya, en el mes de julio. Pero
el mes de julio, al principio de julio.
¿Cómo vengo hoy?
Al principio de julio. Oye, no, también ustedes tienen que trabajar un poquito, ¿eh? Nosotros le damos pistas, pero ustedes tienen que moverse un poco también, porque es que si no...
Sí, porque mira, como esos conciertos son para que cada uno se informe y vea el precio que tiene cada
concierto. Y lo que le interesa también.
Sí, exactamente. Claro. Yo voy a traer aquí los conciertos que son gratuitos, ¿eh?
Pues venga, dilos.
Porque creo
gratuitos.
Que esos también son muy
Hombre,
interesantes.
Por supuesto.
¿Eh? Mira, el 5 de julio, que es viernes, a las 19:30 horas en la Sala Iturbi, está la Orquesta de Valencia con el programa que está haciendo el Palau de la Música, Conciertos para Todos, que ya saben que la entrada es gratuita, ¿eh? Luego está el 12 de julio, que es viernes, a las 19:30 horas, también en la Sala Iturbi, también estará la Orquesta de Valencia. Y me voy a alargar porque nosotros esta semana, pues casi que estamos de vacaciones y nos vamos a ampliar. Este programa se va a ampliar, se va a repetir la semana que viene, ¿verdad?
Bueno, sí, porque como dice Juana, nos vamos algún día por ahí de excursión y luego volvemos y ante la duda no queremos que se queden ustedes sin escucharnos.
Sin información.
Eso es, y sin la información correspondiente. Así que lo van a oír hoy y probablemente otro día también.
Efectivamente, con lo cual amplio la información y digo que el 27 de julio a las 19:30 horas estará la Unión Musical Benicadel de Castelló de Rugat. Y el día 28 de julio, a las 19:30 horas, todo esto en la Sala Iturbi del Palau de la Música, está Unión Musical Santa María del Puig, Coral Julio Ribelles. Todo esto es entrada gratuita, por si tienen interés de ir al Palau y oír música, pues, de gratis.
Pues esto siempre está muy interesante. ¿Tienes alguna cosa más de música? ¿O pasamos a otro
tema? De música no, pero ya saben que en el Palau de la Música hay una sala de exposiciones que está Monpo, que también está muy interesante.
Bueno, pues si te parece, vamos a ir. Yo voy a, por ejemplo, esas noticias que tenemos que a veces no nos da tiempo de decirles, y cosas interesantes, porque para que ustedes investiguen también un poco o tengan conocimiento de algunas curiosidades.
Es algo interesante.
Bueno, pues mira, el otro día es que estuve escuchando un arquitecto, que es Salvador Vila Ferrer, que hizo una conferencia que se titulaba Secretos que guardan las piedras. Y estuvo muy interesante porque fue así en plan didáctico, fue también mezclada con poesía. Él ha hecho rehabilitaciones muy interesantes y restauraciones de edificios que son de patrimonio nacional. Y a su vez, una poetisa había hecho algún tipo de obra sobre ciertos monumentos y cuando él exponía su parte de arquitectura, luego ella
recitaba
u otras compañeras. Las poesías eran todas de la misma persona, Amparo Bonet era la poetisa y lo presentó Isabel Moyano. Y me lo recuerdo porque, lo quiero recordar porque, por ejemplo, hay cosas que desconocemos. Él es también el que está haciendo la rehabilitación y la o repristinación de la cripta de la Catedral de Valencia y de la Girola, porque van a inaugurar, por cierto, durante este mes de julio, la Capilla de San Pedro. Y la Capilla de San Pedro, como casi todas las capillas laterales de la Iglesia de Santa María, que se llama de la Catedral de Santa María, que es la Catedral de Valencia, pues primitivamente era gótica, pero estaba absolutamente recubierta, por supuesto, de un barroco y un neoclásico, en fin, así unas cosas. Se habían perdido muchas pinturas. Se quemó, o la quemaron, mejor dicho, durante la guerra. Y entonces, cuando han estado picando toda esa parte que había perdido pinturas y no tenía ya demasiado interés, se han encontrado el gótico debajo. Y entonces no han quitado todo, pero han dejado unas ventanas abiertas y nos ha contado algunos secretos de esa iglesia de San Pedro. Estén atentos cuando vayan por la catedral, porque dentro de poco se podrá acceder a esta capilla de San Pedro, que justamente es la que está al lado del acceso a la del Santo Cáliz. Y entonces en esa capilla, pues han dejado ahí unas pinturas de Palomino que van a ser vistas, que se han limpiado y que creo que son una preciosidad. Uh-huh. No solamente pintó lo de la Virgen, sino que también tiene pinturas aquí. Y las ventanas han dicho que era de Pereconte, porque cuando se vinieron a Valencia, pues bueno, como Pereconte estaba aquí trabajando, ¿quién era el mejor? Pues a Pereconte.
Pues claro que sí. Entonces, además, de Valencia también
debe de llevar ahí su sello, porque las han reconocido como tal, o sea, que alguna cosa han encontrado para poder decir esto. Estaba oculto todo esto desde 1680, y entonces han encontrado hasta incluso vidrios del siglo XV pertenecientes a esas ventanas. Uh-huh. Han hecho unas ventanas, ¿no? Bueno, unas cristaleras nuevas, por supuesto, el cristal, que parece bastante interesante. Y bueno, este arquitecto, pues cuando empezó a sacar cosas de muchísimos sitios, que él ha hecho rehabilitaciones en la Valdigna, ha montado el patio del embajador Vic en el Museo de San Pío V, pues tenía una cantidad de piedras por allí desordenadas, y un día empezó él a reordenarlas un poco. Y, por ejemplo, contó una curiosidad que yo no sabía. ¿Saben ustedes que el rosetón de la catedral de la Puerta de los Apóstoles no es el auténtico? Uh-huh. Pues no es el auténtico. Este es del siglo XX. Está hecho en el siglo XX. ¿Y saben por qué miramos siempre esa portada y nos faltan cosas? Porque está como que se ha caído algo, como que se ha... Pues bueno, sí, es que los quitaron, los pináculos. Los quitaron. Los pináculos están por ahí tirados en un jardín del Museo San Pío V. Y entonces él empezó a... Es una labor que me parece además increíble, que más de arquitecto es de arqueólogo y de tener una paciencia infinita. Y mucha gente también trabajando para él, porque reordenarlo todo, no confundirse, ver las partes constructivas que se pueden aprovechar. Y dijo, bueno, pues en este jardín, en el día que abrieron aquella puerta que da a los viveros, que me imagino que por falta de personal y por crisis lo han vuelto a cerrar, pues en ese jardín, ahí está el rosetón de la catedral, el auténtico.
Está bonito, ¿eh?
El del siglo XV. Y está en el
suelo. Le faltan piezas.
Y está montado. Uh-huh. Sí, le faltan piezas. Pero ahora resulta que viene la ampliación del museo y ahora le van a hacer quitar otra vez todo eso. Y eso estaba, por ejemplo, en los laterales, en la parte renacentista que está abierta a la plaza. ¿Te acuerdas que estaban cegados los arcos? Uh-huh. Y él los dejó libres? Bueno, pues ahí había piedras, en otro sitio había piedras, en el lecho del río había piedras, y todo eso es una labor de recomponer e intentar juntarlo de alguna manera. Bueno,
muy curioso.
Eso es una de las curiosidades. Luego, si quieres, te cuento otras, porque uh-huh. Así no se hace tan pesado el tema.
Muy bien. ¿Y ¿Oímos podemos, música?
Pues vamos a oír música. Fell off them high heel shoes, all made of Spanish leather. Get behind me on my horse and we'll ride off together. We'll both go off together. Well, she pulled off
got behind him on his horse and they rode off together. They both rode off together. That night the boss came home inquiring about his lady. Servant spoke before she thought she'd been with Blackjack Davy. Rode off with Blackjack Davy. They'll settle for me, my
Unas disposiciones. Sí. Que hay una muy interesante en las Atarazanas, se llama La Dona, y el autor es Silvestre de Deta.
Sí, Silvestre. Manuel Silvestre Montesinos, uh-huh. Pero como era es de la zona de Liria, uh-huh. Y es la de Tania, pues se firma, se puso Silvestre de Deta, uh-huh. Y es buenísimo, ¿eh? Este escultor
es buenísimo y además tiene una peculiaridad para mí, que tiene 104 años.
Pues nosotros que siempre reivindicamos a la, yo creo que este señor ya no está en este mundo, pero ha trabajado muchísimo y esta exposición, uh-huh, está dedicada a la mujer.
Yo no la he visto personalmente, no sé si Esperanza la habrá visto.
No, yo tampoco la he visto, ¿eh?
Pero estamos viendo la propaganda sobre la exposición. Es una maravilla, ¿eh? Evidentemente es todo de mujeres en distintas posiciones, una maternidad, un grupo de dos señoras. Qué bonito, qué línea tan pura, tan
suave, tan redondeada.
Exactamente.
Tan agradable, que dan ganas de tocar, ¿verdad?
Delicada, sí, sí, sí. Además se ve, ¿no? ¿Sí? Es esta escultura
la
que no
ves. La ves,
sí.
Muy agradable. Pues mira, me gusta mucho lo que dice, por ejemplo, sobre su actividad. He estado siempre, todo el tiempo, toda la vida, ideando, pensando, buscando nuevos sistemas, nuevas formas, dándole vueltas a la cabeza constantemente para crear algo, una figura, uh-huh, un dibujo, un boceto. Nos gusta la gente mayor que sigue teniendo ideas y que trabaja. ¿Verdad que sí?
Pues sí. Nosotras somos pro. Todo eso que acaba de decir Esperanza.
Y fíjate lo que dice sobre su manera de ver pasar los días. Donde más a gusto estoy es en el trabajo. Y si tengo que moverme, voy con mis cosas a cuestas. Saco un papel, dibujo, pongo el caballete donde sea. No sé ni quiero saber nada de vida social. Pero a veces no puedo evitarla.
Uh-huh. Claro, es que somos seres sociales, Espe.
Pues sí.
Bueno, se la recomendamos porque es una maravilla. Nosotras la vamos a ir a ver, pues, en cuanto podamos, que será enseguida. Hay una fotografía del autor que está esculpiendo a una valenciana con está desnuda, solamente lleva la peineta y los moños. Tiene unas proporciones preciosas. Vemos que hay el material el que está hecho, pues es bronce, hay mármol. Interesantísima la exposición.
Bueno,
si tienen oportunidad, no se la pierdan.
Que este señor sí que está aquí en este mundo, ¿eh? Uh-huh. Porque ha hablado, uh-huh, últimamente, y tenemos oportunidad de ver la exposición hasta el 15 de septiembre. Uh-huh. Hasta el domingo 15 de septiembre. Me hace gracia que hayan puesto incluso el día.
¿Sí?
El domingo 15 de septiembre. Porque la verdad que también es una zona muy agradable para pasear, la zona del puerto en estos días de verano, que corre una brisa muy agradable.
Yo he estado hace poco.
Y pasear por ahí.
Lo están rehabilitando otra vez todo. Está agradabilísimo.
Porque la dársena va a coger mucha vida, ¿no?
Es que lo están poniendo otra vez, dinamizando, sí, sí.
Y además creo que va a haber conciertos este verano también y música ahí al aire libre, la zona que se creó para cuando se hizo la Copa América.
Los varecillos los han acotado todo así con jardineras de, mira, geranios de color blanco, me llama la atención, todas iguales.
Pues queda bonito, ¿no?
Sí, muy bonito.
Además que es más fácil de mantener este tipo de flor en nuestra zona mediterránea, uh-huh, ¿oye?
Y luego las Atarazanas, que es un edificio rehabilitado que merece la pena, no sé, supongo que lo conocerá todo el mundo, pero si hay alguien que no lo conoce, se lo recomendamos porque es interesantísimo.
Pues muy bien.
Está muy bonito.
Estupendo. que vayan a ver esta exposición, que vale la pena, porque este señor pues ha hecho muchas cosas. Bueno, entre otras que tenemos ya muy asumida, aunque a mucha gente no le gusta, pues la fuente que hay en la Plaza de la Virgen, con el río Turia y las acequias, la ha hecho Silvestre de Eta. Ahora ya la tenemos asumida. Al principio nos chocó mucho, pero ahora ya forma parte del paisaje.
Sí. Vámonos a otro sitio. Pues, ¿vamos a Bancaja, por ejemplo, con Sorolla?
Vale, pues vamos a Bancaja con Sorolla, buena idea.
Sí, porque ahora mismo hay una exposición. Están haciendo una sala permanente con obra de Sorolla. Ahora mismo hay el cuadro de Triste Herencia. ¿Y por qué se ha hecho esto? Pues con motivo del 150 aniversario del nacimiento del artista. Entonces, la idea es interesante. No solamente ven la exposición que hay en Sorolla, que ya en otras semanas le hemos hablado de que está Picasso, sino que pueden entrar a esta sala, o solamente entrar a esta sala.
Sí, claro, y ver... pueden entrar solo a esta sala, que es pequeñita y la ven en un momento. Bueno, tiene su literatura, porque tiene ahí unos previos y apuntes de cómo hizo Sorolla este cuadro, que pertenece a la Fundación Bancaja y que me parece, no sé si estará aquí hasta el verano, pero luego va a ser itinerante este cuadro.
Sí, además van a ir cambiando, y van a ir sacando fondos de Sorolla y van a ir,
o sea que,
haciendo una, como una exposición, como una sala dinámica.
Y la van a hacer permanente, pero dinámica, como tú dices, cambiante. Van a hacer esa, bueno, ya que tenemos a Sorolla y tenemos mucha obra suya, pues vamos a seguir viéndola. Porque viéndola así de una en una, y estos cuadros de grandes dimensiones, explicándonos cómo y por qué lo hizo, pues entendemos también no solamente la pintura y este estilo que revolucionó, sino también la época en la que lo hizo.
Es verdad, porque le recordamos, por ejemplo, que Triste Herencia no es el título del el cuadro. El autor no quería ponerle este nombre, no fue la orientación de Blasco Ibáñez.
Sí, Blasco Ibáñez.
Pues bueno, eso es una anécdota que me parece curiosa.
Le quería llamar Los Hijos del Placer.
Ah, sí que es verdad, sí.
Porque son niños que no tenían padres, que tenían muchos problemas físicos y que aquí están cuidados pues por unos religiosos que se dedicaban a ellos. Entonces, también para la época es una terapia curiosa, porque no todo el mundo, se los llevaban a la playa a tomar el sol, les dejaban sin ropa para que lo asimilaran bien.
El cuadro tiene una fuerza.
Los pobres tulliditos, es impresionante.
Sí, ese fondo oscuro donde resaltan los niños así tan con esa claridad y esos problemas que tienen, es un contraste que te hace... que te atrae, ¿eh?
Pues esta obra la pintó en el Cabañal, en la playa del Cabañal de Valencia, en el verano de 1899. Y bueno, pues ahí está. Es impresionante también ver los apuntes que hizo en su momento para luego la obra definitiva. Porque él tomaba, no lo hacía todo así de buenas a primeras, no, se lo estudiaba y se lo preparaba muy bien preparado. Y la verdad que Sorolla no deja de impresionarnos las cosas que hace. Aunque las hayamos visto, siempre es bueno volverlas a ver y estudiar un poco de su obra. Porque fue un hombre también que trabajó muchísimo mientras pudo, hasta que se puso enfermo.
Sí que es verdad. Mira, ahora se ha vendido una obra suya que se llama Niños en la playa. Se ha vendido por 3,2 millones de euros.
Imagínate.
Sí. Que también fue pintado en la playa de Valencia en el verano de 1916. Y además esta obra se expuso en 1990 en la muestra dedicada al artista con la apertura del IBAN, fíjate.
Pues yo creo que aquella exposición...
La familia por problemas de herencia, pues la vende.
Sí, pero fíjate, hay familias muy generosas como la familia de Sorolla, que hizo donación. Su casa es el Museo Sorolla, que está en Madrid.
Que sí, y que además, ahora precisamente hacen una exposición muy interesante.
Tiene una cantidad de obra impresionante y esa obra la donó la familia. Y su hijo fue el primer director de allí, que ya lo recordamos un día. Y bueno, siguen haciendo cosas interesantes con respecto a Sorolla. Que todo el mundo reconoce que es un gran pintor. Que fue un pintor que marcó una época y pasó, hubo un antes y un después de Sorolla.
Efectivamente. ¿Nos vamos a otro museo?
Vamos a otro museo si quieres, o lo alternamos con música, como prefieras.
Vamos a oír música.
Venga.
Now
vámonos al Iván, que han inaugurado una exposición de Ágata Ruiz de la Prada, que es...
Bueno, podemos decir lo que opinamos, ¿no? No la hemos visto, pero de entrada, que venga Ágata Ruiz de la Prada, también tenemos nuestra opinión propia.
Exactamente. Bueno, pues ha llenado el museo, pues con sus clásicas libretas, zapatos, botas y vestidos para los más pequeños de la casa, en una exposición titulada Happy Little Girls.
Chiquilla, todo en inglés. Y va a estar abierta
hasta el próximo 13 de octubre. O sea que tenemos a Ágata para mucho tiempo.
Para los niñitos, ¿eh? Sí. Más o menos para los niñitos, ¿no?
Sí.
Felices, además.
Pues sí, mira, la exposición se ha dividido en 5 ambientes. El primero se llama Aprender.cuadernos y recoge un total de 48 libretas de la diseñadora desde su primera creación en 1999 hasta la actualidad. Luego hay un segundo apartado que se llama Jugar.columpios y juegos infantiles. Dispone de 3 muelles y un tobogán para los más pequeños que ya se pueden ver en algunos parques de España. Luego un tercer ambiente.
¿Diseñados por ella?
Por supuesto. Claro. El tercer ambiente que se llama Contar.maquetas de desfiles y dispone de 18 creaciones escenográficas. Un cuarto que se llama Explorar. Botas y zapatos, y cuenta con 66 pares de zapatos y otros 33 de botas creadas por la artista desde 2003 hasta 2007. Luego, el último apartado, que es el quinto, que se llama Vivir.vestidos, y recoge las creaciones de moda infantil de la diseñadora con 50 vestidos desde 1990 hasta el año 2010. Bueno, pues... a lo mejor resulta agradable.
Bueno,
pasar un rato divertido.
Como mínimo porque, colorista. Sí, porque colorista sí, lo es. Eso sí. No hay que negarlo.
Sí, lo que queríamos antes decir es que como para estar en el Iván no nos parecía muy adecuado, pero no sabemos la política que sigue.
Pues no sabemos los criterios. Igual se lo ha dejado todo gratis. Y oye, ya que estamos en momentos económicos delicados, pues habrá dicho... la directora Consuelo Ciscar, pues acepto. Oye, me llena una sala estupendamente.
Bueno.
Y en verano que todo es así como más intrascendente,
sí,
parece.
Más informal.
¿Verdad?
Ya,
más
¿no?
informal.
Curioso.
Pues lo curioso. Vemos.
Venga, exactamente. Color. Ha metido mucho color.
Mucho color. Pues sí. Mira, también hay otra opción en el Iván, que uh-huh. es de Oteiza, que decía, bueno, hasta el 15 de septiembre estará, uh-huh. por cierto, esta. La de Ágata, no sé, ¿lo sabes tú? Estará,
sí, ya lo he dicho,
también.
Hasta octubre, me parece.
Hasta octubre, bueno, uh-huh. pues tienen todo el verano para verla. 13
de octubre.
Y un poco más. Este es el verano completo, la Ágata. Pues esta estará hasta el 15 uh-huh. de septiembre y se trata de unos dibujos eróticos e íntimos que el escultor Oteiza nunca ha expuesto, nunca había expuesto en uh-huh. su vida. Entonces, Oteiza murió hace 10 años. En el año 59 dejó la escultura, tú fíjate, y fue entonces cuando empezó a ser reconocido como escultor. Es un poco triste porque trabajó muchísimo como escultor y después que dijo, bueno, ahora no voy a esculpir más, empezaron a reconocerlo.
¿Qué le pasaría?
Es conocido, ¿no?, Jorge Oteiza. Entonces...
A mí me gusta mucho.
Sí. En más de una ocasión dijo, yo no dibujo. Pero la Fundación Oteiza conserva varios centenares de dibujos suyos. El artista nunca los ha expuesto, como he dicho antes, y cuentan algunos críticos que estos eran unos dibujos íntimos y secretos, porque algunos de ellos, pues aparte de ser eróticos, pues también iban un poco contra el régimen anterior, antes de que la democracia llegara a España, y francamente, siendo además del norte, tampoco estaba en condiciones de exponer estas cosas por ahí, ¿no? Pero él, claro, en su foro interno lo que quería expresar lo expresó, lo dibujó y ahí quedó. Y eso lo vamos a ver ahora. Uh-huh. Tenemos ocasión de verlo. Esta serie se ha colocado en una planta segunda con un cartel que avisa que puede herir la sensibilidad de algunos espectadores. Pero... porque hay imágenes de contenido militante, irónico y burlesco, como estábamos diciendo antes, en el que él muestra la rabia que tenía entre el País Vasco y España, ¿no? Estos líos que se... el resto de España, hay que decir. Porque uh-huh. para mí País Vasco también es España.
Por supuesto.
Y también criticaba la dictadura y todos esos dibujos están plagados de elementos fálicos. O sea que... es aprovechó la cosa erótica como decir, por aquí, por allá, en fin, un poco así nos podemos entender. Pero bueno, vayan a verlo, estará hasta el 15 de septiembre es un señor muy conocido y hay esculturas también, un bajorrelieve, libretas de apuntes y también poesías y pensamientos en el Iván.
Muy bien, pues ya que están en el Iván, pues también pueden ver una exposición que se llama Ut Pictura Poesis. Va a estar hasta el 25 de agosto y bajo el verso 361 del Arte Poético de Horacio, Pictura Poesis, que da el título a la exposición, pues acoge una serie de obras del fondo del Iván que implícita o explícitamente dialogan con poemas de diferentes autores del siglo XX. Es una forma de hacer una exposición diferente. A mí me ha parecido interesante.
Pues sí, realmente es interesante.
El propio público se convierte así en el principal protagonista de la obra de arte y espectador y lector van aquí juntos y de la mano, lo que obliga a contemplar las cosas desde una doble o triple o múltiple dimensión. Esto, todo esto enriquece.
Oh, ¿sí?
Así que aprovechen que está hasta el 25 de agosto. Y ya, si quieres, oímos
un poquito
de música.
Vale.
I'm a kingdom bard. Many days you have lingered all around my cabin door. Oh, hard times come again no more.
Vale. Pues mira, yo quería decir en estos últimos minutos que nos quedan de programa que, aparte de que siempre hablamos del moving, del IBAM, del Museo de González Martí, de otros museos, que hay otros que a lo mejor no conocen, como la Casa Blasco Ibáñez, que ahora los nietos han dado un montón de cajas que deberían de tener guardadas ahí en una naya, 60 y tantas cajas, con cartas de Blasco Ibáñez, de su puño y letra, cartas que le dedicaba a su novia, de su... Como fue un hombre que se movió tantísimo, debe tener una correspondencia muy interesante. Entonces, todo eso van exponiéndolo en la Casa Blasco Ibáñez, ya que está al lado de la playa, es un buen...
Hombre, ahora en esta época
es un momento bueno para...
Por
¿verdad?
Ahí,
porque
estupendo.
Está un poco descolgada del resto del circuito, digamos, del centro. Para aunque ahora con lo que rehabiliten del puerto, Tarazanas, tal y tal, va a quedarse ya un poco más colocada. Pero bueno, pueden ir ahí. Y si van al centro, pues pueden acercarse a la Almoina, donde nació nuestra ciudad, donde los romanos la ubicaron por primera vez. Y hay muchos restos en la Almoina interesantes para ver. Y creo que tú querías comentarnos una cosa.
Hay problemas,
Sí, eso lo tengo yo ahí apartado.
Lo diremos otro día, ¿eh?
La lámina de agua tiene problemáticas y tal. Le dedicaremos un capítulo aparte.
Sí, exactamente.
Porque esto va a traer cola y como toda cola trae... cola económica también, pues ahí va a haber tema para dar y vender. ¿Y tú querías comentar?
Pues yo quería recordar, sí, que en el Museo González Martí hay unos talleres los fines de semana, talleres familiares, para saber cómo se hace una pieza de cerámica, que pueden llamar ahí. Ahora mismo no tengo el teléfono a mano, pero quiero recordárselo porque que sepan que pueden acceder a ello.
Pues dilo,
y que a final de mes siempre hay un concierto que es gratuito y que es buenísimo en el salón de baile del museo estar allí oyendo un concierto.
Pues pasen por el centro y lo ven. Y yo quiero la última recomendación, porque ya se nos pone la música, pues como estamos en verano, tómense una horchata y si van al Alboraya, vayan a la Alquería del Machistre, que ahí hay un museo de la horchata y es una cosa bonita de ver. Ahora está la horchata fresquita, pero la chufa está en el campo y verlo es muy agradable también. Es
muy buena recomendación.
¿Verdad que
sí?
Pues acabamos con la horchata.
Pues sí, ya les deseamos un feliz verano, que lo pasen muy bien, que nos oigan, que estamos en la 102.5
en el Politécnico de Valencia.
Y adiós.
Hasta el curso próximo, otros días. Adiós.